Espectacular.
¡Lo logró! Rafa Nadal obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más...
Carlitos Alcaraz. Nada más y nada menos que Carlitos Alcaraz, el nombre que vamos a escuchar por muchos años más. Y como yo lo predije, ya son varias que le pego, ganó el torneo Masters de Madrid y nada más y nada menos le ganó a Nadal, a Djokovic y a Zverev. ¿Qué más quieren? ¿Qué más datos quieren? ¿Cuántos títulos más quieren? O sea, ¿qué más quieren que demuestre este güey para que se den cuenta de que es el sensei y es la cosa más chingona que le ha pasado al tenis en los últimos años? ¿Qué dices, Jorge?
Espérate.
No, pues impresionante Alcaraz. Primero que nada, Lalo, felicidades por tu pick. Creo que es el primero que le atinas, güey.
No mames.
Llevas así que digas, puta, bastantes.
Yo soy el dios de la cancha dura, güey.
No, pero pues yo la neta es que la cagué un poco con Casper Ruud. Me fui con la finta de que es un arcillista y lo dije que iba a ganar el torneo, pero... Empezó muy mal el clay court season, a ver si ahorita se recupera en Roma. Ahorita nos vamos a ir con Rulo para eso. Pero bueno, vamos a lo importante. Carlitos Alcaraz, neta, impresionante lo de este cuate. El español del momento, como dices, está rompiendo todos los récords. Un stat así, tengo un par. Ningún jugador en la historia había derrotado a Nadal y a Djokovic en arcilla en partidos consecutivos. Check Alcaraz. De los tenistas que le han ganado a Nadal y Djokovic back to back, se mete a un club bastante interesante. Nada más le habían podido ganar de esta manera Federer, Roddick, Nalbandian y Davidenko. Y ahí la historia muy chistosa de Nalbandian, ¿no? Que Nalbandian en Madrid 2007 le ganó en cuartos al número 3 de ese momento Djokovic, luego en semis al número 2 de ese momento Nadal y en la final a Federer, ¿no? Que era el número 1. Y aquí Madrid 2022, Alcaraz le gana en cuartos a Djokovic, número 1 actual del mundo, a Nadal... número 3 del mundo y después a Zverev en la final, ¿no? Que lo acaba destruyendo completamente. No sé si la pudieron ver o no, pero puta, este Zverev ni puso las manos. Creo que le costó más el partido contra Djokovic, pero puta, ¿qué más se puede decir, no? Impresionante lo de este güey. Parece que nadie lo puede frenar. Al final del partido de la final, Zverev decía... que es el jugador del momento, o sea, es el mejor jugador del momento, como lo dijo él. Y, pues, dicho y hecho, ¿no? Como que, ¿quién lo va a detener? Rulo, te cedo la palabra, güey, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí también de acuerdo con... Lalo le ha pegado un par de picks, pero tampoco que se crea el sensei. Pero te pego aquí bien con Alcaraz. Y, bueno, si regresamos a las predicciones del año, creo que los tres también coincidimos en que iba a tener un gran año, pero... A ver, voy a llegar un poco a la contraria y sí creo que hay algunos caveats que tenemos que platicar de Alcaraz y Madrid. Primero que nada, pues le gana Nadal, pero Nadal todavía no se ve al 100, ¿no?
No quiero que me lo bajes de su nube, cabrón. Déjalo volar un ratito.
Espérate, vamos un poco con los justificantes. Primero, todavía Nadal trae y se le vio el injury de las costillas. Y aparte, también para Nadal... Madrid, o sea, es como la altura, no es como su arcilla preferida. Dos, okay. Le gana Djokovic, vamos por orden. Dos, le gana Djokovic, que no nos vamos a meter a detalle qué es lo que ha pasado, pero pues viene jugando también, objetivamente, un schedule no muy bueno. O sea, no ha jugado tanto en el año, etcétera. Entonces, tampoco bien, le está ganando un Djokovic todavía en forma. Ahí va, pero todavía no en forma. Y lo último es... Ah, bueno, el último que dijeron es Zverev, ni el caso, ¿no? Siempre tenía el draw fácil, lo supo jugar, pero como ya también dijo Jorge, llegó a la final y como perro sin dueño, no tenía nada que hacerse. Increíble que no sé cómo sigue siendo el 3 del mundo ahorita, de los malos partidos que ha echado. Pero bueno, Y el último caveat que yo quiero dar, y en dos semanas, ok, me puedo estar tragando mis palabras, pero la realidad es que, sí, lo mejor que le ha ganado, le pasó al tenis, estoy totalmente de acuerdo, pero todo también se va a ver en Roland Garros, porque lo que sí le falta es ese paso de 3 de 5 sets. Es muy diferente cuando hablamos aquí de los Big Three y de lo que cuesta, porque... Y ahora voy a entrar un poquito, no se acuerdan, pero si nos damos unos años atrás, este momento que lo está teniendo, lo llegó a tener Zverev, lo llegaron a tener varios de los que ahorita están como un poquito perdidos ahí. Entonces, quiero esperarme a ver, así lo que ahorita Lalo ya lo bautizó como la siguiente promesa, quiero ver qué pasa en Roland Garros, 3 de 5, él ha dicho que es el torneo que más le gustaría ganar, su torneo favorito, va a estar muy inspirado, pero ahí también se va a dar mucho. Y aparte, lo último que digo es que también el tenis es el deporte donde más nos encanta inflar a la juventud. Acaba de cumplir 19 años el jueves pasado. Pues todo con calma, todo con calma. No, yo no estaría ya diciendo que va a ser el mejor jugador del año, nada. Ojalá y sí, pero siento que hay que darle como calma, espacio. Y Roland Garros va a ser una prueba muy importante porque 3 de 5 sets cambia todo.
A ver, cabrón. O sea, estoy de acuerdo en lo de Roland Garros.
¿Le saco los guantes de box o qué pedo?
Puta, casi, güey. Estoy de acuerdo con lo de Roland Garros. No es lo mismo ganarle a un Nadal y a un Djokovic a 2 de 3 sets, ni en un Masters, o sea, que no sea en un Grand Slam. Pero el 95% de los jugadores yo creo que no le ganarían a un Nadal y Djokovic, aunque no estuvieran en forma, como era ahorita, y menos en arcilla, güey. O sea,
pero tú Nadal, lo estás poniendo como si ya fuera ese 5%.
Pues ya lo hizo, le ganó a los dos este fin.
No, pero también estamos diciendo lo demás. O sea, los dos no están tampoco en forma.
Por eso, o sea, es muy difícil ganarle a esos dos güeyes, aunque no estén en forma. Esos güeyes saben sacar partidos lesionados, emputados.
Y más en partidos consecutivos, ¿no?
Pero bueno, dile hola a esta nueva superestrella, mi sensei, mi dios... Ya no es the next big thing, ya llegó, güey, ya aterrizó. Ya es número 6 del mundo, ya se metió $1,000,000 el fin de semana y está muy cabrón, güey.
Todos los demás que hemos platicado en este podcast, Zverev, no voy a decir Zverev porque ya ganó un Grand Slam, Tsitsipas. Hay varios que también han tenido, ahorita se la acomodan, pero ¿qué vas a decirme si pierden Roland Garros? ¿Que estaba cansado? Que todavía no,
que le falta.
Entonces, tampoco entonces lo estés ya inflando como si fuera el siguiente dios del tenis.
No, porque a ver.
Sí, sí.
No es un Federer, no es un Nadal, no es un Djokovic, ni creo que lo va a ser, ni cerca. Pero sí creo que ya llegó, o sea, esta nueva superstar al tenis de hombres. Y creo que por su edad está sorprendiendo a todos, inclusive en el speech de Zverev, casi parecía que le estaba lamiendo ahí.
Sí, porque Zverev estaba como perro sin dueño y así lleva toda la arcilla. No sé ni cómo llegó a esa final. Bueno, sí, sí sé, porque venía hasta abajo en el draw que no estaba.
Sí, jugado. Un draw muy fácil, ¿no? Pero.
Y justo la semana pasada dijimos, tiene todo acomodado para que él solito no por lo menos llegue a la final. Y llegó, se la acomodó.
Oye, pero la neta sí, como que le pasó por encima. Ahorita, off the top of my head, digo, están en el top 10, obviamente, pero. A jugadores como Sinner, como Félix, como el mismo Casper Ruud que ya comenté, ahí están en el top 10, pero el cuate del momento es Alcaraz, ¿no? Y no hay un stat, no me acuerdo tal cual en qué ranking estaba, pero el año pasado estaba en los 100, ya sabes. Entonces, ahorita ya está, como dice Lalo, de número 6. Obviamente, creo que Lalo se está adelantando un poco, poniéndolo ya como campeón de todos los Grand Slams del año, parece. Pero
campeón de todos los tiempos.
Pero el güey, la neta, lo que está muy cabrón de él es como la mentalidad que trae, ¿no? Porque al final también del partido lo entrevistaron y decía, yo estoy, o sea, me considero listo para ganar un Grand Slam, veremos qué pasa en Roland Garros. Digo, obviamente no va a decir... No me considero listo y voy a perder en primera ronda, pero creo que lo podemos ver. Yo no diría que ganarlo, pero lo vamos a ver en instancias finales. Eso ya lo veremos más adelante cuando veamos el preview pod de Roland Garros, pero no podemos demeritar su gran momentum, Rulo.
No, no lo estoy demeritando, nada más eché esos caveats y le bajé un poquito de la nube de Lalo, que ya lo está poniendo como si iba a ganar los tres Grand Slams que quedan en el año.
No, bueno, ya me relajé, solo quiero aprovechar su momento, lo estoy disfrutando, sé que él también, y pues su crecimiento, ¿no? Eso es lo que más miedo da, cómo no para de jugar mejor, estuvo sacando muy bien, se mueve muy cabrón físicamente, está al 100%. Y creo que le da mucha confianza ya haberle ganado a estos güeyes, ¿no? O sea, va a llegar Roland Garros, o sea, ya va a creer, o sea, ya se la cree, ya lo hizo, ya le ganó a estos güeyes y lo puede volver a hacer. Vamos a ver qué tanto afecta eso de 3 de 5 sets, porque pues todos sabemos que ganarle a Nadal y a Djokovic a 3 de 5 es casi imposible.
Y eso también es lo que pasa un poco, o sea, bueno, también... Otro elogio también para Alcaraz que a mí me gusta mucho es que pues es no nada más un arcillista, ¿no? En piso ya ganó Miami, digo, viene también a ganar torneos de piso, sea como campechaneado bien piso y arcilla. Pero sí, como que ya también he visto muchas de esta película y cada vez es más difícil verla porque cada vez están más grandes y ya con más lesionados o con más temas como este año. Pero también es una realidad que Nadal y Djokovic... lo único por lo que ya juegan, donde lo dejan todo, es por los Grand Slams. Entonces, se pone otro chip. Es sí, lo único, sí, por pero... eso yo tampoco los descontaría. Ya sé, siempre llegan lastimados todo, pero siempre acaban gateando al final.
No, pero neta, o sea, yo sí siento diferente este güey. O sea, no sentía lo mismo viendo a Medvedev, a Zverev, a Tsitsipas, a Rublev, a ninguno de los que... supuestamente vienen, que ya son varios años. Yo sí veo a este güey, siento que como que no le falta nada, güey. O sea, obviamente ganar todo, pero no le falta nada en cuestión de equipo, en cuestión de trabajo, en cuestión de físico, de humildad, güey. Como que sí lo veo mucho más completo que a otros y me hace sentir diferente, güey.
Sí, de acuerdo.
Su drop shot es el mejor tiro ahorita que hay. No sé si ya lo han visto cómo aplica ese drop shot, pero nadie se lo puede contestar. Yo creo que es el tiro como más difícil ahorita. Impresionante cómo lo sacas. Eso es lo que más me ha gustado ver de él. Como, no sé si se lo practica con Ferrero o cómo, pero es... O sea, veías tanto a Nadal y a Djokovic frustrados cuando les echas ese drop shot. Es como esa arma que trae, es de lo más también divertido que trae y de como confianza. Pero... totalmente de acuerdo. Yo nada más quería como que poner eso un poquito objetivamente en la mesa, pero a mí también me cae muy bien, me encanta su actitud. Me da mucho gusto que esté como con Ferrero. Pero bueno, cambia todo y todo es muy diferente en un Grand Slam. Entonces, pero que bueno, va a estar muy interesante, o sea, porque creo que ya hablaremos de esto la siguiente semana, pero pues todos están llegando, van a haber bastantes contendientes. Y creo que es un buen segue esto de también pues hablar de... Creo que por el shock que está produciendo Alcaraz, pues casi que todos los demás se siguieron directo a Roma, ¿no? Como para ver ahí quién agarra más momentum y pues Alcaraz dijo, yo me voy a saltar, yo agarro. Creo que todos los demás ahorita siguen como que tratando de agarrar ese ritmo, ¿no? Y pues con eso podemos platicar un poco de, ahora sí, las canchas italianas.
Sí, sí, de acuerdo.
Por última nada más, creo que debe de haber sido más decisión que no jugar a Roma de su coach Ferrero que de él, ¿no? Siento que él teniendo 18, pensando que aguanta todo y queriéndose comer el mundo, seguramente está más puesto para jugarlo, pero su equipo, que pues tiene toda la experiencia, lo paró, ¿no? Para que llegue pues descansado. Ha tenido demasiados partidos estas últimas semanas y yo veo muy bien que se quede fuera una semana para prepararse para el grande, para el gordo.
Sí, estoy de acuerdo. La verdad creo que sí fue como decisión en conjunto de su equipo. Como dices, es un güey joven, sin mucha experiencia, que seguramente dijo, no, a huevo quiero jugar Roma y también ganarlo. Y así yo creo que Ferrero y todo el equipo le dijeron, no, güey, aguanta, démosle un descanso al cuerpo, tanto físico como mental, y ya vemos cómo llegamos para Roland Garros, ¿no? Entonces, pues bueno, pasemos ya a lo que es el Masters de Roma. Las sorpresas fueron ya un par en el primer y segundo día. Rublev ya quedó eliminado del torneo. Creo que sí fue una decepción. Y pierde contra Krajinovic. Y por el otro lado, Urcax pierde contra un cuate que La verdad, a mí me gusta mucho y casi le gana a Nadal en Madrid, que es David Goffin, ¿no? Que sabemos que es un arcillista peligroso, entonces creo que trae buen momentum ese güey. Y vamos a ver quién llega lejos, ¿no? Creo que Rulo trae un buen insight del draw y de los partidos. Entonces, pues, a ver, Rulo, tú ilústranos, güey.
O sea, Rulo lo está viendo.
Exacto.
Es lo que estás diciendo. Se está parando en la mañana a ver Roma. No, yo la verdad, aquí entre nos, estoy informado porque ayer fui a ver a mi abuela. Saludos a mi abuela y me contó. Ella me estuvo poniendo al día.
Fiel seguidora del podcast.
Del tenis. El podcast no.
Saludos, señora. Feliz Día de las Madres.
Exacto.
Pero sí, Djokovic también trae un draw bastante amigable, ¿no? Está sembrado, o sea, obviamente va hasta arriba, pero alguien que va por ahí, que tiene que ganar su siguiente partido, pero también ganó un primer partido por primera vez y le ganó a Thiem, fue Wawrinka, ¿no? Entonces, en octavos se podrían ver Wawrinka y Djokovic, que sería un buen partido. Por ahí también arriba va Félix y, bueno, Nadal, que también tiene un draw. O sea, estamos hablando de que Nadal y Djokovic podrían estar jugando la semi de Roma. La verdad es que Nadal, su draw se ve caminable, no va a jugar contra Isner ahorita, le puede tocar Chapo, que sé que a ti te gusta, Jorge, y luego nos puedes platicar de el berrinche que hizo en su partido de primera ronda, que, bueno, su primer partido que acabó ganando. Y pues por abajo está un poquito más abierto, pero a Zverev se le vuelve a acomodar, ¿no? Lo tiene bastante, bastante fácil, digo, está Di Manur ahí, o sea que le podría ganar pero nadie más, o sea, no sé, de Tsitsipas podría volver a hacer una semi de Tsitsipas y cuarto sería Tsitsipas y Zverev, y pues por ahí va Sinner, que juega contra Fognini, entonces esos van por abajo, pero lo veo más, la verdad yo veo fuerte como a Nadal o a Djokovic, si llegan a la semi entre ellos, o sea, alguno lo va a ganar, y yo creo que sí lo están viendo como el turno up event antes de Roland Garros, ¿no?
Sí, de hecho, perdón por la corrección, Rulo, Fognini le gana a Thiem en primera ronda y Wawrinka le gana a Opelka en su...
Ah, Opelka,
tienes razón. Sí, a Wawrinka le gana a Opelka en un partido... Sabemos lo difícil que es jugar contra un hard server. Entonces, Wawrinka, pues qué buena noticia, ¿no? Que gana en este regreso suyo a las canchas, perdón, y especialmente a Arcilla, ¿no? No sé quién ahí sí tiene cerebro, Rulo, quién le toca a Wawrinka en siguiente ronda, a ver si puede seguir avanzando. Ah, ya vi contra De Jere, que pues sí viene jugando
Aldo
bien.
Jere.
Exacto, entonces vamos a ver qué tal le va, estaría bueno que llegue a instancias finales, y por ahí también creo que el cruce es Djokovic-Nadal, si todo va como camina en semis, ¿no?
Semi, sí, tío, en semis, entonces, sí. Y los dos tienen un draw bastante amigable, tío. No sé si Wawrinka le puede ganar ahorita a Djokovic, entonces, no, a ver si no pasa lo mismo que pasó en Madrid, que pensamos que iba a haber un Murray-Djokovic, se acabó roteando Murray antes, entonces, pues sí, digo, interesante, pero creo que de ahorita el torneo, la verdad, justo regresando al primer tema, brilla más que nada por la ausencia de Alcaraz, porque es el que todo el mundo le teme y quiere ver y se fue a descansar, entonces es creo que de lo que más sobresale también.
Sí, de acuerdo con eso, o sea, como que ni lo he visto, güey. Y eso que está Nadal y Djokovic. Pero qué gusto que Wawrinka regresa. Esperemos que sano. Y pues ya ha ganado Roland Garros ese güey. Y a Djokovic en la final. Entonces, si se prende, puede ser interesante qué pueda hacer.
Sí, y también, Rulo, ahí dijiste de Chapo, que ahí lo estuvimos viendo en nuestras redes y todo. Tuvo uno de sus múltiples episodios, pegó un saque, marcaron falta, el güey se acercó a la red como que para ver qué pedo, fue contra Sonego, que sabemos que es italiano, entonces está ahí con su gente, su público, reclamó básicamente el call, Chapo, empezó a ponerse como loco con el árbitro, con el juez, y de la nada se cruza del otro lado de la red. No estaba a medio punto, obviamente, fue cuando el juez empezó a ver, y de la nada, pues ya marcaron la falta, creo, y de la nada el árbitro le dice, pues perdón, no se puede cruzar la red, es unsportsmanlike, y te tenemos que deduct un point, ¿no? Point penalty, y el güey se puso, puta, no sé si conocen aquí en el podcast las películas, pero como Christian Bale en el set de Terminator, que se puso como loco y empezó a gritarle tanto al juez, el público lo empezó a abuchear y se pegó un shut the fuck up a todo el público, pidió que venga el supervisor y le empezó a decir que, pues, bastantes groserías, ¿no? Entonces, al final del día acabó ganando Chapel el partido y, pues, obviamente salió súper abucheado. Ahí también como que cuando salió Sonego de la cancha, obviamente todo el público italiano le empezó a aplaudir y Chapo como que le aplaudió, pero esos aplausos de puta, de como de mala copa, ¿no? Como Lalo después de 45 cubas en una boda, pero después del sábado, exacto. Pero sí, Chapo, un jugador que a mí me encanta, pero tiene que nivelar un poco sus anger management, ¿no?
Terrible, terrible cómo explotó. Yo pensé que había aprendido su lección de una vez que soltó un bolazo y le dio un juez. Y no, no sé, no, o sea, no puede perder la cabeza así, güey, menos a la gente. Es una regla pero muy clara y pues solo la estaban cumpliendo, güey. No fue culpa de nadie.
Y no por regresar a lo mismo, pero es justo, a ver, hablamos de él ahorita, espera, ya tuvo también sus berrinches, todo lo de Acapulco y todo lo
nunca que... Nunca vas a ver a Alcaraz haciendo esto, si a eso te refieres.
Exacto, justo, justo. Es, y lo venimos platicando, lo platicamos de cuando ganó, Lalo ya no se quiere acordar, pero lo platicamos desde que ganó Miami su primer Masters, dijimos, trae esa humildad, que es la que no caracteriza a los otros disque Next Gen. Entonces, mucho que ver eso también, siento, y pues nada, ¿no? O sea... Por eso creo que es por lo que está brillando ese torneo. Digo, aquí los actualizo porque sé que no lo traen, pero también es un torneo mixto igual que en Madrid, ¿no? Entonces, en este Roma regresó Swiatek, que es la que también...
No hagas cara de sorprendido, Jor.
Lleva cuatro o cinco torneos ganados seguidos. Ella descansó Roma, al revés que Alcaraz. Descansó Madrid. Está jugando Roma. Entonces es favorita, ¿no? Y pues nada, eso es lo que está pasando un poco, es lo que hay hasta ahorita interesante de ese lado, pero bueno, pues nos quedamos con que es el último torneo antes de Roland Garros, ¿no? De por lo menos de los grandes.
¿Quién ganó Madrid, Rulo? De mujeres.
¿Quién ganó Madrid de mujeres?
Pensé que te lo ibas a saber, güey.
No, porque sí sé que hubo varias sorpresas, pero a ver, vamos a ver.
Se fue un...
Sí, ese fue un...
Con veneno, wow. Ese dardo, güey.
Pues, güey, pensé que se lo iba a saber. Él es el que debería cubrir este torneo, güey.
No, no,
ese fue un tate quieto.
Esa hay que preguntárselo a Mariana, güey. Que la tenemos ahí cubriendo luego también esos torneos.
Sí, tienes toda la razón. En lo que encuentras esa, Rulo, pues pasemos rápido al tema del francés que acaba de anunciar que este será su último año. Gilles Simon. Anuncia a los 37 años que 2022 será su último año. Career High, Lalo, número 6, ¿estoy en lo correcto?
Número 6 en 2009.
Número 6, un jugador un poco pues, grisesón, ¿no? Creo.
Sí, grisesón. Me gustaba mucho su revés, yo que soy fan de los reveses. Pero sí, peligroso de repente, pero nunca destacó por nada. Ganó, creo que el Masters de Shanghai en 2016 y prácticamente es todo. Sí le llegó a ganar, según yo, a todos los buenos, a los Big Three alguna vez, pero nunca se metió pues, ni siquiera a una final de Grand Slam ni nada.
De acuerdo, de acuerdo. Rulo, te voy a salvar el pellejo, of all people, yo te voy a decir...
Ons Jabeur. ¿A quién le ganó?
A ver, ¿cómo, güey? No entendí nada.
Jessica Pegula.
¿De dónde es Jessica?
No, tampoco, güey. No,
es un stat interesante. Es gringa y su papá y su familia son dueños de los Buffalo Bills. Yeah. También estuvieron muy cerca de comprar el Chelsea. Entonces, ahí te dejo ese dato interesante.
Otra gringa más tenista. One Hit Wonder. Gana un torneo y no vuelves a escuchar. Y regresa la consistencia al tenis femenil. Por eso, Jor y yo no lo seguimos tanto.
Exacto. No,
te voy a decir, razón. Nada más, Ons Jabeur es de Tunisia y es la primera jugadora africana en ganar un WTA 1000. Entonces, nada más con eso, para que también se acuerden de eso. Entonces, ¿no?
Sí. De acuerdo. Y pues, Pues sí, regresando un poco a lo de Gilles Simon, ¿no? Les platicaba un poco antes del episodio que... pues
mejor es... prefiere regresar a Gilles Simon, güey, que seguir pues, con la...
Pues ya, güey, dijimos la campaña.
Jugador más aburrido, Gilles. Sí,
no, es un fuerte. Es un dato así rápido que pues sabemos que también Songa ya anunció su retiro, si no es que ya se retiró. Y pues Monfils creo que va en camino, ¿no? También, digo, según agarró un segundo aire, pero creo que estamos viendo que los franceses que... pues esos franceses tan buenos de su tiempo ya se están acabando y quién sabe qué franceses se vengan, ¿no? Ahorita en el futuro.
Pues Gasquet sigue por ahí, ¿no?
Puta, güey, tiene yo creo que más el doble de años que Gilles Simon, güey.
Sí, no. Pero en general, pues es lo que es por también lo que siempre también admiramos a los Big Three, porque cuántas generaciones hemos visto que van, se retiran, pero ellos siguen siendo irrelevantes. Pues lo último también que me gustaría platicar hoy es nuestro Federer Watch, ¿no? No creo, ya estamos muy cerca a Wimbledon, creo que todos estamos pensando que a lo mejor iba a llegar ahí, pero no hay ni media noticia de que se pueda aparecer. Todavía sigue pareciendo que no lo vamos a ver hasta el último trimestre del año.
Sí, de acuerdo, y también este episodio creo que es un milestone. Este es nuestro episodio número 30, güeyes, así que un aplauso para...
Pensé que ibas a decir 300.
No, el 30, güey.
Sí, no sé el sentido.
Un aplauso por Jorge, que ha estado en los 30, si no mal recuerdo, ¿no?
Sí, he estado en los 30, güey.
Rulo como en 25 y yo high 20s.
Sí, este número 30 estuve a punto de no poder estar y creo que... no se hubiera podido grabar esta semana, güey, yo creo.
Vale la pena comentar cómo nosotros nos acomodamos más a la disponibilidad de Jorge, ¿no? Lalo, normalmente, si uno no puede, es como, pues, está bien, limitamos a alguien más. Sos 100%. Siempre haciendo tiempo para los tres.
Nos ajustamos a su agenda siempre, güey, y siempre tiene retrasos. O sea, si dice a las 6:30, 7:30. ¡Ta madre, cabrón!
No, pero bueno, íbamos a grabar ayer lunes, pero les di un día más porque creo que estaban muy crudos de una boda que tuvieron ahí el sábado. Pero bueno, pues creo que la podemos dejar ahí. Felicidades a todas las mamás del podcast. Feliz 10 de mayo. Felicidades a nosotros por nuestro episodio número 30. Y pues un abrazo, güeyes. Un abrazo para ustedes y un abrazo
para
todos.
Oye, Rulo. Cuando decías del Federer Watch, ¿qué pasó con el Peng Shuai Watch que también quedaste de reportarnos en qué iba, güey?
Nada, sigue ahí. O sea, está ahí, ella ha salido como públicamente decir
que no pasa nada. ¿Ahí dónde, güey? Nadie sabe, ¿no?
A ver, la WTA sigue teniendo sus torneos suspendidos en China. Eso es todo lo que tienes que saber ahorita.
Ok, de acuerdo. Gracias por el reporte, Joaquín.
Con gusto. Siempre viendo por todos y todas.
Un abrazo.
Abrazo.